Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. En Radio Castilla-La Mancha, Solidarios, con Mari Carmen Linuesa.
Hola, ¿qué tal? Hoy queremos comenzar este Solidarios hablando del primer Premio Nacional de Relato Corto ASPADEC Ciudad de Cuenca. Lo convoca la asociación ASPADEC, que lleva más de 40 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias puedan hacer realidad su proyecto de vida con calidad y promover también su inclusión como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en la sociedad. Y estos premios que han convocado tienen también ese objetivo, el de fomentar la inclusión a través de la literatura. Vamos a conocer todos los detalles de este Premio Nacional de Relato Corto con Jesús Fuente, presidente de ASPADEC. Hola Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. En primer lugar, gracias por estar aquí una vez más en los micrófonos de Castilla-La Mancha Media y por darnos la oportunidad de poner en valor siempre el trabajo que hacemos una asociación que, como la nuestra, pues trabaja 365 días al año 24. La verdad es que es un valor importante. Trabajamos fundamentalmente por dar recursos de calidad, ofrecer recursos de calidad a nuestros usuarios, a nuestras familias, a los padres, y también por luchar por la integración social y laboral de nuestros usuarios y usuarias, y sobre todo por mejorar día a día su calidad de vida, que esta es la función fundamental de la asociación.
De todo esto vamos a hablar. También nos acompaña Julia Ruiz, que es la directora de ASPADEC. Hola, Julia, buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches.
Comenzamos primero hablando de esos premios, Jesús, porque ya está esa convocatoria abierta. Cuéntanos, hay dos modalidades y la temática que tienen que llevar estos relatos. ¿Cuál es esa temática, Jesús?
Bueno, la verdad es que intentamos poner en valor, como he dicho antes, lo que es esta familia de ASPADEC, su trabajo. Pero fíjate que los premios llevan el nombre de ASPADEC Ciudad de Cuenca, porque yo, cuando lo presenté a las instituciones fundamentalmente y cuando lo hemos presentado a la sociedad, intentamos, nuestra idea original, que la hablamos con gente que colabora con nosotros y que nos lleva todo esto, es unir lo que es ASPADEC, que entiendo que ASPADEC, bueno, entendemos nosotros, evidentemente nosotros sentimos orgullosos de nuestra asociación porque es una asociación que es un referente a nivel nacional, pero en Castilla-La Mancha, por supuesto, no por ser la más grande, no, pero sí por los espacios, por el entorno, los que conocen ASPADEC y todo el mundo que ha venido y todo el mundo que nos visita, incluso nos visitaron los reyes, a los que son nuestros padrinos de honor del 40 aniversario, pues se van maravillados por lo que son nuestras instalaciones, nuestro entorno y la forma de vida que llevan nuestros usuarios. Esto es un patrimonio que es de toda la asociación, pero también es de esta ciudad, porque ASPADEC es parte de esta ciudad y han trabajado muchos ciudadanos desde hace 42 años porque esta asociación sea lo que es hoy en día, ¿no? Y entonces queríamos ligar este patrimonio que es ASPADEC con la ciudad de Cuenca, que es otro patrimonio muy importante, y en cierto modo creo que a veces somos los dos grandes desconocidos, ¿eh? Porque teniendo el potencial que tiene esta ciudad y teniendo el potencial que tenemos nosotros, nos parecía que si buscábamos unos premios que hoy por hoy son a nivel nacional, pero la verdad es que están llegando relatos de sobre todo Latinoamérica. Miguel Romero, que es el coordinador de los premios, tiene mucho gancho y mucha influencia en Latinoamérica, también aquí, pero la tiene mucho, y posiblemente, a lo mejor con el futuro, si esto funciona adecuadamente, que esperemos que sí, se podrían convertir en los premios a nivel internacional. ¿Qué queremos poner en valor? Por lo que hemos dicho antes, el trabajo que se realiza en ASPADEC y lo bonita, lo hermosa que es esta ciudad de Cuenca, porque intentamos que los relatos, no es obligatorio, estén vinculados al entorno de la ciudad. No hace falta conocer la ciudad directamente para escribir sobre ella, pero sobre todo la gente que haga esto se va a enamorar de ASPADEC y se va a enamorar de Cuenca. Y bueno, pues poner en valor lo que te he dicho antes, es lo que es ASPADEC como asociación, que yo creo que es un gran valor para la ciudad, y lo que es la ciudad de Cuenca. Por eso se llama Premios ASPADEC Ciudad de Cuenca, es decir, que vamos de la mano. Y al mismo tiempo que potenciamos o que difundimos nuestro trabajo, también queremos difundir nuestro patrimonio de esta ciudad, ¿no? Que es un patrimonio de la humanidad, y que nosotros la vamos a convertir en un patrimonio de las capacidades diferentes, porque ser diferente no es ser mejor ni peor, sino tener otro punto de vista sobre las cosas. Y es un poco por ahí donde queremos vincular los premios, ya te digo que Miguel Romero es un apoyo fundamental y toda la gente que está colaborando con nosotros, sin ellos no podríamos. Pero hasta ahora, que llevamos 2 semanas, tenemos una gran acogida y están llegando
muchas
cosas. Ajá. A los chicos, porque hay 2 premios.
¿Sí?
Uno sería el Premio Nacional de Autor y otro sería el Premio Nacional para Personas con Discapacidad Intelectual. El premio es el mismo. Buscamos un premio que fuera interesante, se podría mejorar en futuras ediciones, pero a los chicos, a las personas con discapacidad intelectual, les está costando más. Tenemos ya 24, 25 relatos para, digamos, lo que es el relato de autor, pero a las personas con discapacidad hemos recibido 4 o 5.
Y Jesús, ¿el plazo para presentar esos trabajos hasta cuándo está abierto?
Pues el plazo finaliza a las 24 horas del día 15 de mayo. Y el acto institucional de entrega de premios será el 17 de junio por la tarde en el auditorio del Paleontológico, como te he comentado. Nos va a acompañar Rosa Montero, que es Premio Nacional de Literatura y que de alguna forma también amadrina estos premios.
Ajá. Muchas ganas de que llegue ese día, ¿no? Ese gran acto para compartir con toda la ciudad.
Con la ciudad, con amigos, sobre todo con amigos, con personas, con familias y con toda la gente que haya participado en los premios. Muchas ganas, sí.
Todo para visibilizar esa labor, como nos decía Jesús, Julia, de que realizáis desde ASPADEC. Nos daría para muchos programas, ¿verdad?, hablar de todo vuestro trabajo, de ese espacio que tenéis, como mencionaba Jesús, esa granja escuela del Terminillo, que la gente la conoce, ¿no? Todos los de Cuenca, pues al final
sí,
acabamos pasando por allí. Cuéntanos cuáles son los principales programas y las principales actividades que realizáis allí.
Bueno, ASPADEC, como ya sabéis y como ha puntualizado Jesús, tiene un único objetivo, que es mejorar la calidad de vida de las personas que viven con nosotros y trabajan con nosotros en el día a día. Nosotros pues tenemos un trabajo que se fundamenta en los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, claro, atendemos todas las facetas de las personas que comparten con nosotros su día a día. Los programas con los que contamos son varios, todos estos subvencionados por la Consejería de Bienestar Social, que creo que es fundamental, la confianza que nos da la Administración en el trabajo que realizamos y que nos puede y nos ayuda a poder realizarlo con toda la mejor calidad que está en nuestras manos, ¿vale? Entonces, los programas con los que contamos son un programa residencial en el que contamos con una residencia dentro del recinto del Terminillo y varias viviendas con apoyo tanto para mayores como para menores de 50 años que tenemos ubicadas o bien en el Terminillo o bien en la ciudad de Cuenca, en todo el centro de Cuenca, ¿vale? Ahí atendemos a un total de 80 personas, 79 personas con discapacidad intelectual. Aparte de eso, pues contamos con un centro ocupacional que está ubicado en el Terminillo con distintos talleres que pues te puedo enumerar, de serigrafía, de encuadernación, lavandería, costura, cerámica, granja, invernadero, cocina, no sé si me queda alguno, a lo mejor me queda alguno por ahí pendiente, pero bueno, tenemos unos 10 talleres ocupacionales, más luego un centro de día donde atendemos a personas mayores de 45 años que por sus capacidades y por sus necesidades tienen que estar con una atención más especializada. Tenemos servicio de fisioterapia, servicio de psicología, servicio de enfermería. Luego contamos con un centro especial de empleo donde tenemos contratadas a personas bien con discapacidad intelectual, bien con discapacidad física, que forman parte de nuestra empresa, ¿vale? Que forman parte de los trabajadores de ASPADEC y forman parte del día a día de poder sacar adelante todo el trabajo que realizamos con todo lo que te estoy contando y todo lo que conlleva toda esta organización, ¿vale? Entonces, creo que no me queda ninguno de los recursos por señalizar, ¿no? Yo creo que te he nombrado todos los recursos con los que atendemos, que todo esto nos hace que participen con nosotros unas 130 personas con discapacidad intelectual día a día en nuestros diferentes programas que te he estado enumerando.
Y profesionales también sois unos cuantos.
Pues imagínate, dentro de ASPADEC tenemos 48 profesionales, me parece, dentro de la asociación. Y luego dentro del Centro Especial de Empleo tenemos otros 80 trabajadores entre Centro Especial de Empleo y ASPADEC, más o menos tenemos en el día a día, sí.
Para la gente que no es de Cuenca, de otros puntos de Castilla-La Mancha, que nos esté escuchando, descríbenos un poquito cómo es esa granja escuela, dónde está situada, y si también organizáis actividades, ahora ya que estamos mejorando la situación
sanitaria. Sí, vamos
sanitaria.
A ver. Sí, nosotros siempre hemos enfocado todo lo que es el recinto del Terminillo. Ha estado abierto al público, a los chavales de Cuenca, a todos los colegios. Este año la verdad que hemos parado por el tema pandemia, ¿vale? No sabíamos cómo iba a evolucionar el tema de los contagios y demás, y nos dio miedo, la verdad es que nos dio miedo de abrirlo a las visitas de los colegios. Y bueno, este año, junto con los dos anteriores, desde el 2019, hemos hecho un parón y sí que queremos reanudarlo y tenemos muchas ganas de poder ofertar todas nuestras instalaciones y todas nuestras actividades a los colegios de Cuenca y de la provincia. Entonces yo creo que si todo va bien, el año que viene, por supuesto, estará todo abierto a que podamos reservar otra vez y podamos otra vez participar en todo lo que es una granja escuela dentro de Cuenca, ¿vale? Entonces, ubícate y imagínate, tenemos una granja escuela dentro de todo el recinto del Terminillo, donde tenemos animales, tenemos caballos, ovejas, conejos, todo un montón de especies de animales. Luego tenemos una zona de invernadero y de huerto, donde también los chavales trabajan en el huerto y conocen todo el funcionamiento de la siembra directa, de recolectar y demás, ¿vale? Tenemos profesionales que se encargan de cada una de estas actividades junto con usuarios y trabajadores del Centro Especial de Empleo que también se encargan de las mismas, y ellos son los que les enseñan a los chavales que vienen de los colegios a aprender el funcionamiento, a relacionarse, a interaccionar con las personas con discapacidad intelectual, donde todos somos uno más, ¿vale? Todos formamos parte del entorno y todos formamos parte de las actividades en las que ellos participan con toda normalidad. Entonces, bueno, eso es una de las actividades que tenemos, pero bueno, el recinto, pues todos son zonas ajardinadas, que bueno, están súper bien cuidadas, la verdad es que lo tenemos que decir, porque es impresionante la sensación que te da al pasar al Terminillo. No sé si lo conoces, sí, tú sí, si has estado allí.
Sí.
Bueno, pues la sensación es una sensación de tranquilidad, de paraíso, ¿vale? Yo siempre en el tema, cuando estábamos confinados con el tema de la pandemia, siempre a nuestros chicos que viven allí les decía, estáis en el paraíso, o sea, no os imagináis esto, el privilegio que tenéis de vivir aquí en este entorno, donde podéis salir a la calle, podéis interactuar, podéis salir a que os dé el aire, a dar un paseo y no pasa absolutamente nada porque estamos en el campo, ¿vale? Estamos en mitad del campo y con distintos edificios, todo, la verdad es que las instalaciones estamos intentando en él todos los años ir renovando y reformando para que todo esté en perfecto estado y una calidad alucinante de cara a prestar los servicios que prestamos a nuestros chicos.
También tenéis actividades de ocio y tiempo libre. No sé si en ese punto es importante el voluntariado. Ahora, con la situación que hemos tenido, pues eso no se puede realizar.
Hemos tenido un parón, ¿vale? La verdad es que hemos tenido un parón. Hemos intentado nosotros que las actividades continuaran dentro de todas las posibilidades que hemos tenido, dentro de todas las limitaciones que hemos tenido. Hemos intentado que nuestros usuarios sigan participando pues en las actividades de piscina, en la ciudad, en las actividades de biblioteca, la biblioteca pública, que siempre formamos parte de los talleres de lectura que ellos tienen, en las actividades que organiza el Centro Aguirre de clases para adultos, también participamos y hemos intentado participar. Siempre que ha estado abierto a la oferta, hemos participado y hemos formado parte de estas actividades. Ahora estamos reanudando todo y sí que estamos intentando normalizar dentro de todo lo que podemos la situación.
Claro. Yo creo, Jesús, que con todo esto que hemos contado, seguro que hay gente que se anima a escribir esos relatos y participar.
Mira que Julia es lo sabe todo, ¿no? Pero hay una cosa que no hemos dejado, que son las semanas de puertas abiertas.
Claro.
Que son una auténtica fiesta en la ciudad donde van. Las hacemos siempre al final de curso, sobre todo de los niños de primaria, infantil y secundaria, ¿no? Y aquello es una fiesta de talleres, de actuaciones en directo, de teatros, de marionetas, en fin, incluso de algún festival que hemos hecho y que, bueno, veremos la forma en si podemos también retomar. ¿Por qué? Pues porque en esos días se llena de gente de la ciudad. Es que es un recinto amplio, es un recinto muy bonito, muy hermoso, y tenemos espacio para poder recibir a todo el mundo. Claro, ¿qué pasa? Como ha dicho Julia, llevamos un parón de 2 años y pico y este año lo hablamos, pero nos daba miedo y decir, bueno, mejor ser prudentes, vamos a esperar un año más y a ver qué pasa, ¿me entiendes?
Claro. Ajá. Bueno, pues de momento tenéis esa convocatoria abierta de ese Premio Nacional de Relato Corto Aspadec Ciudad de Cuenca. Jesús, animamos a la gente a que participe y que os ponga difícil las cosas al jurado, ¿no? Para decidir, que haya mucha calidad, muchos trabajos de todas partes, también de Latinoamérica, como nos decías, y que sea todo un éxito este Premio Nacional de Relato Corto Aspadec Ciudad de Cuenca. Jesús.
Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias por darnos esta oportunidad y por compartir contigo este ratillo. Muchas gracias.
Gracias, Jesús, y gracias también, Julia Ruiz, directora de Aspadec. Muchísimas gracias por venir a los estudios.
Gracias a vosotros.
En Radio Castilla-La Mancha, Solidarios, con Mari Carmen Linuesa.
Y seguimos recorrido solidario hasta la provincia de Toledo. En este programa nos gusta conocer experiencias de voluntarios y voluntarias que dedican parte de su tiempo y de sus conocimientos a hacer la vida más fácil a las personas. En esta ocasión nos acompaña Enrique Jiménez Silva, él es voluntario de Cruz Roja en Toledo. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
La invasión de Ucrania, Enrique, ha despertado una gran oleada de solidaridad aquí en Castilla-La Mancha. También ha tenido como consecuencia la llegada de personas refugiadas y ha generado nuevas necesidades de atención a estas personas. En tu caso, te encargas de acompañar a un grupo de unos 50 ucranianos que han llegado a Toledo en las últimas semanas, ¿verdad? Cuéntanos cuál es tu labor.
Bueno, pues como has anunciado, la labor es, bueno, básicamente de acompañamiento. Seguimos un poco las directrices de los técnicos de Cruz Roja, que son los que conocen todos los procedimientos y toda la mecánica, y nosotros pues lo que hacemos es en todo momento hacerles sentirse a gusto en esta circunstancia que les ha tocado vivir, porque bueno, porque al final ellos lo que van buscando es un bienestar, un lugar que les acoja, pero dentro de una línea de acompañamiento, de seguimiento y sobre todo de ánimo, porque lo están pasando mal.
Cuando llegan, supongo que lo primero que hacéis es conocerlos, os presentáis, ellos, no sé si algunos dominan el idioma, otros no, ya ahí, en esa primera impresión, pues ya sabéis un poco cómo actuar, ¿verdad?
Sí, lo primero que se hace es documentarlo, es decir, se rellena una serie de documentos oficiales para que todo el mundo esté, digamos, reconocido y tengamos sus datos. Y lo primero que se aprecia es eso, que esos ojos de estoy en un sitio en el que me empiezo a sentir seguro, en el que me quieren recibir, y nosotros pues realmente lo que tenemos que transmitir es eso, mucha tranquilidad, mucho sosiego y que no se sientan en ningún momento solos, porque hay una barrera muy importante que es el idioma, aunque muchas de estas personas hablan inglés, pero bueno, pues aquí hay una labor importantísima de muchos ucranianos y ucranianas que ya estaban trabajando en nuestra tierra y que se han ofrecido desde el primer momento a ejercer de intérpretes, y ellos están siendo la pieza clave de esta colaboración con Ucrania.
Son fundamentales para lograr esa comunicación y saber qué necesita cada persona en cada momento, ¿no? Y luego ya intervenís vosotros, los voluntarios. No sé si es
claro,
así.
Claro, sí, así es, sobre todo por ese sentimiento. Es decir, los ucranianos en su manera de pensar, en su manera de actuar, son europeos como nosotros. Son ciudadanos en los que no tenemos prácticamente ninguna distinción ni social, ni cultural, ni económica. Ellos tienen una circunstancia difícil, les han invadido, han salido de su tierra y han llegado a la nuestra, pero no es aquello de las personas que vienen huyendo de la hambruna o vienen huyendo de... No, estas personas están trabajando tranquilamente, abogados, abogadas, profesoras, y de pronto tienen que abandonar su país y se encuentran fuera a la expectativa, sobre todo, de volver.
Eso es lo que desean casi todos con los que estáis trabajando, ¿verdad?
Sí, en principio esa es la idea. Lo que pasa es que también son, digamos, son realistas. No hay un objetivo, no hay una referencia de fechas. Es decir, no, esto no es una obra de una casa que se está terminando y puede durar una semana más, una semana menos. Aquí hay una incertidumbre absoluta. Por eso desde Cruz Roja lo que se trata es de que se integren en la medida de lo posible y que la estancia que tengan con nosotros sea corta, mediana o larga, bueno, pues dentro de las circunstancias sea lo mejor posible.
¿Qué tipo de actividades realizáis con ellos? Ponos algún ejemplo.
Bueno, pues además de la lógica integración en los ámbitos educativos, sobre todo para los más pequeños, a las personas ya adultas, en su mayoría mujeres, lógicamente, se les están dando clases de español. Se les está informando un poco, digamos, a nivel indicativo, bueno, pues en qué entorno de país, de regiones, de ciudades nos movemos. Y luego, pues en el caso concreto de Toledo, que como, bueno, pequeña capital, pues tiene sus intríngulis a nivel urbanístico y luego tiene su patrimonio, su riqueza cultural, pues también hemos hecho y hacemos alguna visita para que sobre todo tengan la sensación de que son acogidos, de que son visitantes, no de que son refugiados.
Claro, que eso es importante, ¿no? Esa, pues que lo conozcan, que se sitúen, que sepan dónde están y digan, bueno, pues mira, aquí soy bienvenido, es mi casa por un tiempo, pero mi país está...
Eso es. Aquí estamos trabajando con los sentimientos. A partir de cubrir las primeras necesidades de comer, dormir, se trabaja con los sentimientos, tú lo has dicho, es decir, somos bien recibidos, se preocupan de nosotros, nos preocupamos de ellos, queremos que estén bien dentro de la circunstancia, pero es como al que le operan a corazón abierto, bueno, pues le operan los cirujanos, le abren, le cierran, le cosen, etcétera, pero luego se trata de que tengan una recuperación lo mejor posible. Pues yo creo que esta es un poco nuestra labor.
Están pendientes, claro, de lo que ocurre en su país, de la familia que han dejado allí, porque la mayoría de la gente que está llegando a España son pues mujeres, son niños, niñas, son personas sí. mayores y están muy pendientes de lo que les ocurre, ¿no?, a sus familias.
Y sí, este grupo concreto, pues quitando dos hombres, el resto son todos mujeres, la mayoría con niños, pues desde un bebé de 7 meses hasta adolescentes de 16 años. Entonces, lógicamente, han dejado allí su vida. No han dejado a sus parejas o a sus casas, han dejado su vida, porque lo único que han podido hacer ha sido coger lo imprescindible y salir. Entonces, digamos que los sentimientos de lejanía del hogar son muy grandes y nuestra labor es, bueno, pues transmitirles, como decía antes, todo ese cariño, todo ese ánimo y sobre todo una positividad, porque esto se va a solucionar.
Exacto, eso es un poco lo que se puede hacer desde aquí, la labor de voluntarios como tú. Supongo que Cruz Roja está movilizando a un voluntariado que, bueno, que antes estaba tal vez más inactivo y ahora con esta situación que se está viviendo en Ucrania, pues decide contribuir a esta sociedad. ¿Se siguen necesitando voluntarios, Enrique, por lo que tú sabes?
En principio, el tema está controlado porque, digamos, que el capítulo de voluntarios de Cruz Roja está muy bien organizado por los técnicos y nos van demandando hacia los diferentes proyectos en función de las necesidades. Hay que tener en cuenta que además Cruz Roja, aparte de esto, mantiene abiertos sus programas habituales de distribución de alimentos, de acogida de otros inmigrantes y otros refugiados que realmente se llevan como refugiados. Entonces, en principio no está resultando, hasta donde yo conozco, ningún colapso de demanda que haga falta mucha gente. Lo que hace falta es mantener una cierta organización, un cierto protocolo en las actuaciones y no volvernos todos locos. Uh-huh. O sea, el problema del voluntariado es que se te inunde de voluntarismo. Nosotros como voluntarios lo que damos es nuestro tiempo, pero una vez que das el tiempo hay que hacerlo todo muy organizado, muy protocolarizado, muy profesional, para que realmente se obtengan los objetivos que se pretenden.
Y se puede acompañar de forma correcta y lo mejor posible a estas personas, en este caso a estos refugiados ucranianos que han llegado a la provincia de Toledo en este caso. Pues Enrique Jiménez Silva, voluntario de Cruz Roja en la provincia de Toledo, muchísimas gracias por pasar por Solidarios y mucha suerte con ese trabajo y gracias también por todo lo que estáis haciendo.
Muchas gracias a vosotros por divulgarnos y ayudar a que esto vaya para adelante.
Y con esta experiencia de voluntariado terminamos. Volvemos el próximo jueves con más historias solidarias. Nos puedes contar la tuya en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Búscanos como @solidarioscmm. Hasta la semana que viene. Adiós.
Reímos cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos y tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si llegan a la derrota, habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. Lloramos cuando el miedo se retuerce, cuando ya no quedan ganas, cuando ya no puedes más. Lloramos cuando el tiempo se acelera y va pisando las cadenas del que trata de escapar. Lloramos en los baños de una fiesta o escondemos tras la almohada lo que no quieres mostrar. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si gana la derrota, habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. ¿Cuántas veces has pensado que no te quedaban fuerzas ya ni para respirar? ¿Cuántas veces has pensado que se te apagó la estrella, que no puedes brillar más? Se irá, pero solo si te atreves.